Buenas tardes, empezamos en directo Deportes Planet Pucela, un día más con toda actualidad, la Liga 1-2-3, Deporte de Valladolid y Segunda División B. Bueno, les habla Edu Sánchez, mi compañera Marta Núñez, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo aquí estamos con la actualidad y muy calentita además, porque acaba de terminar prácticamente hace media hora, más o menos, el primer entrenamiento del Real Valladolid en esa vuelta a los entrenamientos tras las Navidades o ese mini periodo vacacional de Navidades. Y nada, pues buenas tardes a mi compañero de Sánchez, a todos los seguidores que, vuelvo a recordar, ¿por dónde nos podéis seguir? Pues nos podéis seguir por el Facebook de Edu Sánchez o Marta Núñez, los dos vinculados a Deportes Playa de Pucela, a través de Twitter o Instagram Deportes Playa de Pucela, a través del Catbox, que es totalmente gratuita y que os podéis suscribir también en el botón naranja. Y hoy, de nuevo, tenemos a un colaborador de Deportes Playa de Pucela, desde Barcelona, nos acompaña un compañero que, bueno, pues hemos analizado mucho con él la Liga 1-2-3, que vamos a seguir haciéndola, vamos a hablar en este final de 2017 y veremos a ver lo que nos depara el 2018, así que ya tenemos a Carles Ferrer. Buenas tardes, Carles.
Buenas tardes.
Bueno, pues nada, felices Navidades también a ti. Bueno, ya hemos pasado la Nochebuena, Navidad, y nos queda también la Nochevieja. Pues sí, la verdad que hay para el rato. Y bueno, vamos a hablar de la actualidad de la segunda división de la Liga 1-2-3, porque bueno, los equipos están empezando otra vez a entrenar, están de vacaciones, pero hay que analizar lo que ha ocurrido en este último tramo antes de llegar al parón. Y bueno, vemos, por ejemplo, como el Cádiz, el equipo de Álvaro Cervera, desde que renovaron al entrenador, pues sigue como un tiro y por eso está en lo más alto.
Bueno, pues sí, la verdad que el Cádiz es sorprendente la situación en la que se encuentra y sobre todo por lo que decía Edu, fue decir que continuaban con ese entrenador y parece que se pusieron un poquito las pilas los jugadores. Y bueno, quería hablar contigo, ya que bueno, pues siempre has defendido a Rubí como técnico. La verdad es que hemos podido ver los últimos encuentros del Huesca y me está sorprendiendo no solamente la campaña que está realizando, que también no esperaba yo que estuviera el Huesca a estas alturas de la competición donde está, pero está realizando muy buen fútbol el Huesca, ¿no te parece, Carles?
Lo está haciendo y aparte por eso es líder. Ayer a través del Twitter uno de esta segunda, que lo gestiona Servidor, hacía un relato, ¿no?, de lo que había pasado o lo que creía que había pasado en estas 20 jornadas. Y hablando del Huesca, hablaba de Rubí. Y creo que a Rubí al final se le dan bien los equipos, y que todo el mundo me entienda y me perdone, equipos pequeños. Lo hizo muy bien con el Girona, lo hizo muy bien con el Huesca. No son equipos tradicionalmente de segunda división. En cambio, hace unas temporadas cogió el rumbo a Valladolid y no encontró el camino. El año pasado en primera división es una complicada situación con el Sporting, tampoco encontró el camino. Yo creo que se siente mucho más cómodo, no tiene la presión añadida de un grande, ¿no?, de lo que podría ser un histórico, un grande, llamarlo como queráis, como fue el caso del Sporting el año pasado en primera, o del Valladolid hace tres temporadas, si no sumo mal, pero en cambio los otros equipos, bueno, la presión para el Girona en ese momento era no descender, pero era algo que podía lograr, y lo acabó metiendo en el playoff. Y el Huesca más de lo mismo. Si dijéramos que el Huesca no aspira a no descender, estaríamos creo que diciendo una mentira, pero sí para meterse en la zona de luchando por el playoff. Pero realmente ha sorprendido, y el Huesca está haciendo muy buena temporada, los resultados así se lo indican. Lo que pasa es que hemos llegado prácticamente al Ecuador y esto se hace muy largo. Veremos si Rubí es capaz de mantener el buen tono físico que han demostrado los jugadores, sobre todo mantener ese buen fútbol que ha practicado.
Sobre todo un Huesca, que bueno, yo creo que esto ya no viene de ahora, sino viene de la temporada pasada y temporadas anteriores, que ya se estaba trabajando bien, y la temporada anterior con Juan Antonio Anquela, pues quedó en playoff y le quedó poquito para ascender, y este año pues se está refrendando ya con ese liderato.
Sí, es así, con ya venía haciendo buenas campañas. Dos temporadas hizo una aparición muy buena en segunda división. El año pasado ya con Anquela realmente mostró credenciales para incluso estar en el playoff. Y esta temporada Rubio ha recogido un poco los frutos. Es verdad que se han llegado jugadores, él ha implantado un poquito el sistema de Anquela, pero yo creo que Rubi, en su manera de ver el fútbol, tiene más fútbol que no el propio Anquela, y eso finalmente le está llevando a las posiciones, bueno, ahora mismo en el liderato de la Liga 1-2-3.
Y bueno, a tu entender, ¿quién tiene más mérito? ¿Gonzalo Melero o el Cucho Hernández?
Uf, es complicado, ¿no? Melero ya es un habitual de segunda división, por lo tanto, yo casi diría que se apostaría por el ariete, ¿no? Por el simple hecho de que ha maravillado todo el mundo. Vimos esos golazos frente al Barça B y ya se hablaba que posiblemente el Barça B iría detrás de él, que había equipos de segunda división que se habían fijado, incluso alguna de primera división. Hay que tener mucha cautela con jugadores tan jóvenes, pero es evidente que yo creo que ya no es mérito de los jugadores, ¿no? Al final es verdad que son los que pueden destacar, si los vemos con las grandes estrellas, pero al final es el conjunto. No me sale el nombre ahora mismo, el delantero del Huesca es capaz de marcar goles, de ser atento, de estar vivo, es también porque tiene compañeros atrás que al final destacan, hacen, digamos, el trabajo sucio, y él puede brillar por encima de los demás.
Y un apunte, ya que tú lo tienes más cerca, del Barcelona B, ¿crees que se está jugando el puesto Gerard en los dos primeros partidos del año 2018?
De entrada, yo diría que no, aquí no han sonado, evidentemente han sonado las alarmas, ¿no? De la situación del Barça B, con una plantilla en la que ha fichado jugadores, en la que se ha gastado muchísimo dinero, en el que se había teorizado que la llegada de Pozo, que finalmente tampoco ha sido, tampoco se va a materializar. Pero claro, una plantilla en el Barça B, que posiblemente tenga uno de los presupuestos más altos de la categoría, se encuentre en la situación en la que está, da que pensar. De momento, sí, en la prensa se ha llegado a rumorear, ¿no? De la posibilidad de que Gerard pudiera saltar, pero no parece que haya impulsos directos del club de que se ha destituido. Y más sabiendo que es un equipo que haya estado 2 años en segunda división, que aún sigue creciendo, que aún yo creo que hay muchos jugadores, pese a que han jugado algunos en segunda, hay muchos que no conocen la categoría, y no sería extrañar que, no sé, mi opinión, no sería extrañar que el Barça encontrara 2, 3, 4 partidos buenos y que la dinámica cambie, ¿no? Pero yo creo que no vendrá de un par de partidos, pero si la cosa a mediados de enero o finales de enero no reacciona, sí es posible que se puedan plantear un relevo en el banquillo.
Pues hablando del Barcelona B, un nombre propio, vinculado además a Valladolid, y que además tenemos que seguir por la situación económica que nos afecta también, se ha hablado, han salido rumores de que José Ray podía ser traspasado al Arsenal. No sé si en Barcelona este rumor solamente es un rumor, ¿cabe la posibilidad de que esto ocurra? ¿Cómo se ve ahí en Barcelona?
Yo no he tenido, o al menos a nivel general, posiblemente si hurgamos un poquito más, si ya puede ser el rumor, pero en los medios que siguen habitualmente el Barça y también hablan evidentemente de la información del filial, en ningún caso el nombre de Arnaiz ha sonado. Sí, es posible que desde Valladolid, sabiendo que puede interesar que el jugador, que puedan llegar dinero, ¿no? Se puede haber dentro del contrato de Arnaiz, hay la posibilidad de que entre dinero fresco a Valladolid. Sí, es posible que se haya comentado. Aquí en Barcelona, que yo sepa, no ha llegado, o como mínimo, si ha llegado, ahora mientras lo hablamos, ahora una búsqueda rápida, pero yo no he tenido, o al menos no he leído ningún tipo de información respecto a este tema.
Pues sí, puedes tener razón que aquí en Valladolid la noticia tiene que saltar porque interesa al Real Valladolid. De hecho, se lleva un porcentaje de ese traspaso que sería pues aumentar las cantidades que ya se han percibido por el traspaso primero de José Arnay, por el debut de José Arnay con el primer equipo del FC Barcelona. Y bueno, pues vamos a hablar de otro nombre propio. Te preguntaba, Edu, si Gerard se podía estar jugando el puesto. Vamos con otro entrenador que ha sido ratificado, que ayer lo hablábamos en nuestro programa, por el Consejo de Administración del Real Zaragoza. Pero tú crees, Carles, que Nacho González, si tiene un mal comienzo de año 2018, puede caer en el Real Zaragoza?
Puede caer, este sí que creo que puede caer, básicamente porque es histórico que en Zaragoza no tengan paciencia con los entrenadores, y lo hemos visto, bueno, lo vimos con Ranko Popovic, lo habíamos visto anteriormente con el entrenador, que ahora ya no recuerdo cuál era. Popovic el año siguiente saltó, han hecho cambios y más cambios, y no consiguen encontrar la tecla con qué entrenador estar luchando para las posiciones. Y lo decía también ayer, a mí tanto el caso de Almería, pese a que he encontrado una cierta dinámica en los últimos tiempos, en los últimos partidos, y el caso de Zaragoza, son esos ejemplos que al final piensas que aunque cambien los jugadores, que cada año hacen inversión o consiguen jugadores, cada año cambian de entrenador, yo ya no sé si es culpa de ellos. Cuando las cosas ya hace años que no funcionan, posiblemente las culpas vengan de más arriba. Lo hemos dicho muchas veces, lo fácil es cargarte al entrenador. Te cargas al entrenador, que venga otro y que trate de solucionarlo, que se lo ponga entre las palmas, que lleva cuatro en tres meses. Pero la realidad es que al final, para un presidente, lo más fácil es que pase el siguiente, a ver si este es el bueno. Y sí que el Zaragoza estar a tres puntos del descenso a estas alturas de temporada no se lo puede permitir, básicamente por el equipo que históricamente ha sido.
Yo creo que el Real Zaragoza y el Real Valladolid van de la mano.
Se parecen mucho,
se parecen bastante, tienen bastantes similitudes.
También podemos añadir al Valladolid, lo único es que como está un poquito más arriba, aún lo salvo de la quema.
Sí, más que nada porque bueno, el equipo maño lleva 5 años en segunda, el Real Valladolid 4, y bueno, pues se van dando ahí como la mano, y en este caso también, como tú dices, cuando han cambiado tantos jugadores, han cambiado tantos entrenadores, a lo mejor es que el problema es más de arriba. El Real Valladolid ha cambiado muchísimos entrenadores también en los últimos años, y sigue el mismo problema, jugadores, el año pasado 17, este año 11, y al final pues siguen los mismos problemas. Entonces, como tú dices, pues puede venir de más arriba el tema.
Ahora está buscando el Arnaiz, se habla de 20 millones de euros.
Sí.
Me sorprendería bastante, ¿eh? No creo que el Arsenal pague 20 millones. Hace locuras también el equipo inglés, por lo tanto no es descartable, y leo que se llevaría un 15% el Valladolid, con lo que, a ver, para Valladolid es una oferta evidentemente muy muy apetitosa, rascar dinero. A mí a día de hoy me parece extraño que un jugador que es verdad que está con el Valladolid y que ha hecho una muy buena primera parte de temporada en el Barça B, coja el rumbo a Inglaterra sabiendo de en qué equipo va, ¿no? Si fuera un equipo más pequeñito, aún lo entendería, pero porque en Inglaterra hay dinero y los equipos pequeños también se lo pueden permitir. Pero ir al Arsenal, yo creo que a día de hoy, para él, deportivamente, sería un error.
Pues sí, a mí me sorprendió también cuando salió la noticia, y bueno, tendremos que estar a la espera a ver de qué ocurre con José Arnay. Y hablábamos de entrenadores y hablabas tú de que el Real Madrid estaba un poquito más arriba que el Real Zaragoza, pero también, porque me imagino que a lo mejor no te ha llegado, en las últimas declaraciones del año, ahora, en la semana pasada, respecto al año 2018, Luis César San Pedro, yo creo que ha hecho o ha dicho una frase que se puede englobar a estos equipos de los que estamos hablando, que cambian continuamente de entrenador. Él ha dicho que aquí ha habido muchos entrenadores anteriores que han intentado ese mismo objetivo, mínimo el playoff, y que han fracasado, que él lo que va a intentar es conseguir ese objetivo para el año 2018.
Bueno, por eso lo trajeron a Valladolid, ¿no? Creo yo, para intentar lograr el objetivo de meterse en el playoff de la temporada. A día de hoy, 5 puntos es nada, por lo que queda por delante, 5 puntos se resuelven muy fácil. Lo que pasa es que empezó muy bien, con un Jaime Mata espléndido, que sigue marcando, pero el equipo defensivamente es un coladero, hay que decirlo, ya lo vemos, sí. Claro, es el segundo equipo. equipo que más encaja junto a la Cultural Leonesa.
Y el Córdoba.
Y el... No, pero el segundo equipo, el Córdoba lleva 36 goles.
Ah, sí, sí, es verdad, sí, es ahí.
Llevan 32 cada uno.
Sí, sí, sí.
Pero es el simple hecho de que un equipo que aspira a... Lo hemos hecho todas las veces que hemos hablado esta temporada. Un equipo que aspira a estar en el playoff como mínimo no se puede permitir el lujo de tener tantos fallos defensivos y tener un más 6 en el global de goles a favor, goles en contra. Es imperdonable y aquí tiene que trabajar el Valladolid en este sentido. Leía sobre Guitián ayer o anteayer, sobre Guitián, si no recuerdo mal,
sí.
Y que es un jugador que no cuenta para el César, y es sorprendente porque en Zaragoza a mí me encantó esa media temporada que hizo en el Zaragoza. Se le dio el Valladolid en un intercambio, si no recuerdo mal, no recuerdo cuál fue el jugador que hubo el intercambio con el Valladolid, pero a partir de aquí no sé por qué Luis César no confía en él, más cuando es un entrenador que le gusta sacar el balón, le gusta jugar con el balón desde atrás, y es un jugador que sabe hacerlo.
Pues
algo interno o no le cae en gracia, o hay algo que es un juego que no le cuadra, o por centrales le gusta más la posibilidad de otros dos centrales, pero sí es sorprendente que no tenga los minutos que debería tener.
Pues sí, lo hablábamos hoy en nuestro Twitter con seguidores de Deportes Plan Pucela, a lo que puse ayer de Guitián, y bueno, y decían que es verdad, que extraña un poco que a Luis César, que le gusta sacar la pelota jugada, pues no ponga al que mejor saca la pelota jugada, que es Alberto Guitián. Es algo extraño, es algo que a lo mejor es algo interno o que no le gusta, o que le ha cogido manía por algo, no lo sé, pero la verdad que yo no lo entiendo, porque para mí están jugando David y Kiko Livas, que no están funcionando ninguno de los dos, cuando Kiko Livas se presumía que va a ser un titular indiscutible, pero jugando bien al fútbol, como jugó en el Girona, y aquí no lo estamos viendo eso, y David tampoco está ofreciendo nada, entonces me sorprende. Bueno, Luis César sabrá, y bueno, veremos a ver en este próximo año 2018 a ver si tiene más oportunidades el jugador, es del Real Zaragoza.
Y más cuando son dos jugadores, tanto David como Kiko Livas, que yo diría que la destacan más por la buena posición que no por la velocidad. En cambio, yo Guitián sí lo recuerdo, sí lo recuerdo ciertamente. No soy más veloz que Kiko Livas y que el propio David, pero sí lo recuerdo un jugador rápido también al corte. Por lo tanto, lo más normal en el fútbol moderno es usar un central corrector, un central que va bien atrás, veloz, y un central que sabe sacar el balón. Y yo creo que Guitián tiene parte de las dos, por eso aún es más sorprendente.
Pues la verdad es lo que hablabais, sorprendente que no juegue Guitián, y para mí también muy sorprendente que sigan siendo titulares Kiko Livas y David, porque junto a Guitián... Tanto mi compañero como yo, que además llevamos unos años ya siguiendo a este jugador, tenemos un jugador que ha subido este año al primer equipo de la cantera, que se llama Fernando Calero. Y la verdad, si hablábamos de Guitián, que saca muy bien la pelota jugada, este es el segundo jugador que mejor hemos visto en los últimos años dentro de las categorías inferiores del Real Valladolid sacar la pelota. ¿Qué ha ocurrido? Que tanto Guitián como Calero han jugado algunos minutos y algunos partidos y han cometido errores, igual que los han cometido continuadamente Kiko Livas y David, pero con una diferencia. A Kiko Livas y a David, Luis César San Pedro no le han castigado, y a Guitián y a Fernando Calero, por esos fallos, independientemente que hayan acabado un gol o no, sí que se les ha sancionado con la suplencia o con la no convocatoria.
No tengo muchos argumentos en esta cuestión.
La verdad es que, por ejemplo...
Sí,
hablábamos de que podía haber cosas internas. Es verdad que respecto a los jugadores que estamos hablando ahora mismo no ha salido, pero sí que podemos decirte, Carles, no sé si te habrá llegado, pero el tema Nacho, aquí sí que ha salido que ha habido un enfrentamiento o discusión en un entrenamiento con una corrección de Luis César San Pedro a Nacho, que le contestó al entrenador, y de ahí viene la suplencia y en los últimos tiempos la no convocatoria de Nacho.
Bueno, no será la primera y no será la última en todo caso, de broncas entre jugadores y entrenadores, y al final, como el poder de decisión lo tiene el míster, el jugador tiene que aguantar, tenga o no razón tenga el míster, que muchas veces el entrenador tampoco tiene la razón y es el jugador el que acaba pagando las culpas cuando no, en ningún caso puede tener la culpa. Pero bueno, insisto, manda el entrenador y te toca acostumbrarte a lo que te diga él, y si tienes que tragar, pues tragas. Si no quieres tragar, pues ya sabes, o al banquillo o al palco.
Y para cerrar, dos nombres de esta Liga 1-2-3. Uno es Sergi Guardiola, el delantero del Córdoba, el delantero del Real Murcia, que para mí tiene un meritazo espectacular. Lleva 11 goles, los mismos que Gonzalo Melero, en este caso, que lleva 11 también de la Sociedad y Deportiva Huesca, y está 5 de Jaime Mata. Y bueno, pues esos 11 goles que para mí me parece un delantero que está en un equipo de abajo espectacular. Y también Diego Capel, que parece que suena, este jugador, ya veterano también, suena para, en este caso, para Almería.
Capel volvería a Andalucía, por decirlo de alguna forma, jugador del Betis, y del
Sevilla,
me van a matar, sí. El Betis, que ahora mismo, yo creo que si al 90% de gente, o al casi el 100% de gente que sigue el fútbol español le preguntas dónde está Diego Capel, nadie lo sabe. Pero bueno, si vuelve al Córdoba, si vuelve a Almería, será para reforzar un poco la delantera, un jugador ya también veterano, lleva muchos años en la élite, lo recordamos básicamente en su época en el conjunto hispalense. Y el caso de Sergi Guardiola, bueno, es aquel jugador que no tuvo un paso, digamos, fortuito por el filial del Barça, y parece que en Córdoba ha encontrado un sitio donde mostrar su nivel. Habéis dicho los números que lleva este jugador en un Córdoba que da bastante penita, por no decir que entendería que estuvieran francamente cabreados en Córdoba por la situación, pese a la goleada, a la última goleada, al último partido al Reus, donde Guardiola, si no recuerdo mal, también fue absolutamente protagonista. Pero bueno, las cifras de momento al jugador lo avalan para tener minutos en el conjunto andaluz, y veremos si sigue en esta tónica. Lo que pasa es que el Córdoba, o pese que ha despertado, o al mínimo despertó con este último partido frente al Reus, o empieza a arrancar ya de forma definitiva, o la liga se le puede hacer tremendamente larga. Va a proyección de 36 o 38 puntos, y sabemos que a día de hoy eso, en general, en segunda división, es síntoma de descenso a segunda vez.
Bueno, Carles, no sé si tienes algún apunte más de la Liga 1-2-3, si no, ya cerramos.
No, bueno, sonaba en el caso del Nasty, que nos tengo un poquito más de cerca, la posibilidad que...
De Álvaro Vázquez, ¿no?
¿Eh?
Álvaro Vázquez.
Que parece, no digo que está hecho, pero parecía que esto puede ser cuestión de horas o incluso o días, pero no, bueno, supongo que antes del día 1 será complicado que se haga oficial, que es cuando se abre el mercado de fichajes, pero los medios de aquí lo dan 100% hecho para que se marche cedido hasta final de temporada, que creo que es un argumento más ofensivo para el Nastic para salir también de esta situación complicada en la que se encuentra.
Pues a mí me parece un delantero de nivel, Álvaro Vázquez, para este Nastic de Tarragona. Veremos a ver si ya se cierra dentro de nada. Y bueno, pues nada, felicitarte el año, y bueno, esperemos tenerte en los próximos días, en la próxima semana, también para hablar de esta segunda división, ya muy cerca, que arranca el día 6 otra vez la Liga, y también la Copa del Rey, que ya empieza el día 3 de enero.
Sí, que paséis también una buena entrada de año, también a los oyentes de Deportes Play Pucela, y en 2018 más Liga 1-2-3.
Pues nada, más seguimos hablando en el año 2018, y nada, que comiences con buen pie el año.
Gracias, igualmente.
Saludo.
Pues hasta aquí, bueno, hemos analizado, yo creo, que la Liga 1-2-3 en más de 20 minutos con nuestro compañero Carles Ferrer sobre los nombres propios que están saliendo a la palestra, las posibles incorporaciones, posibles salidas. Y bueno, para concluir, antes de hablar un poquito del polideportivo, que hoy hemos cambiado nuestra forma de empezar el programa, hay que decir que hoy ha vuelto, como decía yo, a los entrenamientos, y hay jugadores que no han estado presentes en el mismo, y hay alguno que es bastante significativo, así que nos lo va a contar mi compañero Edu Sánchez.
Pues sí, hemos estado en el entrenamiento del Real Valladolid vespertino, han sido puntuales, incluso 5 minutos antes de lo que empezaba el entrenamiento, que era a las 5 de la tarde, y bueno, pues con alguna ausencia, Isaac Becerra, el portero del Real Valladolid, que parece que habría pedido en este caso un día más. Hay que decir que Isaac Becerra está en tierras francesas, está en Disneyland, ¿no? En París.
En París.
Y bueno, pues parece que habría pedido un día más, y bueno, pues parece que se lo habrían concedido, no sé, estaremos muy pendientes, porque Isaac Becerra está teniendo muy poquitos minutos en el Real Valladolid. También hay que decir que no ha estado Diego Yanis Yanotas, pero debe ser tema de aviones, porque estaba ya en el avión.
Yanis estaba viniendo esta mañana en un avión camino a España, como él mismo ha comunicado a través de las distintas redes sociales. Me imagino que habrá tenido algún problema de enlace o que habrá llegado con retraso el avión. Me imagino que llegaría a Madrid, Barajas, y bueno, pues esperemos que mañana el entrenamiento que el equipo tiene a las 11 de la mañana, a puerta abierta, pues esté Giannis Anotas. Tampoco ha estado Sergio Marcos, ¿no?
Sí, parece que Sergio Marcos y Sulaimán, que tampoco han estado, eso sí que son, pueden ser ya susceptibles de salidas, porque Sergio Marcos parece cerrado, incluso para los primeros días de enero, anunciarse como nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, y Sulaimán parece que puede estar cerrando su salida. Lo que, bueno, también según parece, según nuestros compañeros del Marque de Valladolid, es que en este caso Sergio Marcos ha dicho que no se encontraba muy bien y que por eso estaba indispuesto y por eso no ha ido acudido al entrenamiento de hoy. Hoy no me suena muy creíble eso, porque cuando un jugador está casi cerrado ya por otro equipo, a lo mejor es que ya los días que le queden no quiere entrenar. Bueno, veremos a ver si los próximos días está.
Bueno, la verdad que si estás ultimando tu salida a otro equipo, sabemos el riesgo que conlleva los propios entrenamientos. Puede haber una lesión que le impida pues acudir a ese nuevo equipo. Y bueno, por último, acabamos aquí con el mundo del fútbol, que nos hemos extendido demasiado. Hoy simplemente vamos a hacer mención al polideportivo, a la carta de despedida que nos ha hecho llegar el ya ex entrenador del Atlético de Madrid, Recoletas, Nacho González, en el que, bueno, pues ha querido agradecer a todo el mundo. Y la carta concretamente de despedida de Nacho González dice lo siguiente: después de unos días complicados, me gustaría agradecer mediante esta pequeña carta todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido desde que se conoció mi decisión de no continuar en el Atlético de Madrid la temporada próxima y el posterior decisión del club de no contar conmigo hasta final de esta campaña. Siempre he dicho y diré que ha sido un privilegio poder entrenar al más alto nivel de balonmano español de mi ciudad, una ciudad con gran tradición y amor por el balonmano. Me tocó vivir un momento complicado con el final del balonmano Valladolid, club en el que crecí y aprendí una forma de ver el balonmano gracias a grandes maestros que estuvieron atentos a mi formación, me ayudaron y hoy en día les tengo que agradecer su apoyo. Posteriormente, con la creación del nuevo club, el Atlético Valladolid, intenté aportar mi granito de arena para poder devolver al balonmano vallisoletano en su lugar, a la máxima categoría del balonmano español, en la que espero y deseo que siempre permanezca. Son muchísimas las experiencias vividas en estos 4 años y medio y en esta carta sería imposible decir todo lo que ha significado para mí. Muchas sensaciones y emociones difíciles de explicar, unas duras, otras complicadas y otras bonitas. He tenido que tomar muchísimas decisiones, unas acertadas, otras equivocadas, pero siempre he intentado mirar por el bien del club y del equipo que he representado. Me voy contento con el trabajo realizado, he dado el máximo cada día con la mayor honra y dedicación posible. Quiero agradecer a todas las personas que desde el primer día me han ayudado a llevar a cabo mi trabajo, miembros del cuerpo técnico, del cuerpo médico, jugadores, directivos, empleados, patrocinadores. No quiero nombrar a ninguno de ellos porque quienes son los que siempre han intentado aportar, ayudar y poner en sus conocimientos y cualidades por el bien de este equipo. Agradecer también a los medios de comunicación el trato y relación que hemos tenido en estos años, siempre desde el respeto de nuestras profesiones y el cariño que ha tenido con el balonmano. Para la afición, no tengo palabras, todo lo que diga sería quedarme corto. Me gustaría agradecerles especialmente el apoyo y el cariño que he tenido desde el primer día hasta el último. Ellos son la gran joya del balonmano vallisoletano y la piedra sobre lo que debe de girar todo. Y por último, agradecer a mi familia y amigos que siempre han estado ahí. Ellos saben mejor que nadie, estos años no han sido fáciles, pero siempre me han ayudado al máximo y me siento un afortunado. Después de estos años me quedo con las muchas personas que he tenido la suerte de conocer, con las que he recorrido un camino. Hemos luchado, creído, aprendido, sufrido, llorado y disfrutado juntos. Bueno, pues nada, desde aquí también agradecerle la relación que hemos tenido nosotros de Deporte Planet Pucela con Nacho González desde que era o desde que ha sido entrenador del Atlético Valladolid de Coletas. Tendremos una experiencia que hemos vivido juntos, además, que fue nuestro primero y único ascenso de un equipo, bueno, no, único no, estuvimos con el CBC Valladolid, pero nuestro primer ascenso con un equipo vallisoletano nos lo dio el Atlético Valladolid Recoletas.
Y hay que decir que, bueno, pues Nacho González obviamente ha sido el primer entrenador del Recoletas Atlético Valladolid como tal, cuando se fundó ese club, y también, obviamente, pues nosotros hemos vivido ese primer ascenso, así que, bueno, pues...
Y un playoff en el que nos quedamos en las puertas, o sea, hemos vivido cosas en común, así que desde aquí, pues desearle la suerte a Nacho González en su próximo futuro, que todo apunta que a lo mejor para la próxima temporada está en Naturhaus La Rioja.
Pues sí, toda la suerte del mundo, sea cual sea el futuro del ya es entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, Nacho González. Ya el nuevo entrenador es David Pisonero, presentado la anterior semana, así que eso en cuanto al Recoletas Atlético Valladolid.
Y desde ahora, como tú has dicho, nuevo entrenador, apoyo absoluto a David Pisonero como nuevo técnico del Atlético Valladolid Recoletas, porque lo que decimos siempre, el bien del entrenador será el bien del equipo, y no hay que recordar que este equipo es de Valladolid.
Pues sí, es lo que hay que hacer, apoyar también también al Recoletas Atlético de Valladolid. También Balonmano Aula, el equipo entrenado por Miguel Ángel Peñas, Israel Maniga y Jorge, volverá a los entrenamientos el 2 de enero, así que el martes día 2 de enero ya los entrenan las chicas en Valle Soletanas. Y también pendiente de Jerevila Balonmano Rollo, Universidad de Valladolid, en el baloncesto, en el PSR Valladolid, entrenado por José Antonio de Castro. Y también en baloncesto muy pendientes del Carra Limbre CBC Valladolid, que es el que tiene competición a las Navidades, porque el próximo viernes 29 jugará en tierras catalanas frente al Barcelona Belasa. Mañana rueda de prensa también de Paco García en Pisuerga. También muy pendientes del Black y del Chami, dos equipos que siempre nos dan alegrías. El Black, que nos dio esa alegría el otro día ganando la Copa Ibérica en tierras portuguesas, en Lisboa, y el Chami, que también nos da bastantes alegrías. Así que muy pendientes de todos esos equipos del CPLV en Dismeva, bueno, de todos los conjuntos del deporte vallisoletano.
Y una mención a la congregación de gente que va a haber en torno al voleibol, ¿no?
Sí, muchísima gente que a partir de, bueno, de hoy ya también en este caso están con el voleibol en Pisuerga. También con muchos niños, muchísimos participantes, y además muchísimos hoteles que van a estar llenos, así que eso es bueno para la ciudad. Lo mismo que con el baloncesto junior, campeonato junior de baloncesto que se está disputando en La Flecha, con muchos equipos como Estudiantes, Agustinos del Real de León y demás. Y bueno, pues eso también va a estar ahí en La Flecha. Y el sábado, hay que decir, el viernes, el plato estrella, que intentaremos estar Deportes Plana de Pucela en Pisuerga, el partido de las estrellas de voleibol, los mejores de España. En este caso, entrada gratuita en Pisuerga el próximo viernes. Así que todo ello lo hemos repasado aquí en 30 minutos. No nos hemos pasado nada. En Deportes Plan de Pucela, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Cat Boss, Edu Sánchez y Deportes Plan de Pucela. Suscribiros, el botón naranja, y descargaros la aplicación en Google Play y el Play Store. Y también gracias por seguirnos y escucharnos en directo en Facebook, Edu Sánchez, Marta Núñez. Así que mañana volvemos con los vídeos matinales, más noticias sobre el Real Valladolid, y por la tarde nuestro programa, que intentaremos también con un compañero nuestro hablar sobre la Liga 1-2-3.
Pues gracias también a Carlos Ferrer por su intervención y colaboración con Deportes Plan de Pucela desde Barcelona. Y lo más importante, mi compañero que va a estar mañana en ese entrenamiento, si decíamos que hoy era importante ver quién estaba ausente, hemos visto que ha habido unas cuantas ausencias, alguna más sorprendente que otra, pero sobre todo hay que seguir la situación de Sergio Marcos y de Sulimán, que tienen prácticamente, yo creo, que pie y medio fuera del Real Valladolid. Pero vamos a ver si Llanotas ha llegado a Valladolid, y también Isabel Cerra.
Así ya no te ha sido de cerrar hasta mañana.
Pues eso esperemos, así que mañana os lo contaremos todo y volveremos a nuestro programa en torno a las 7 de la tarde.